Hola, hola. Hoy en este episodio seguimos con la serie de frases míticas de la cultura española de los últimos años. Ya empezamos en el episodio anterior, por si no lo has escuchado, y vamos a continuar en este y en alguno más, en un par más seguramente. Estamos recogiendo frases, citas célebres que conocemos casi todos los españoles, la mayoría de los españoles, frases que aunque se pronunciaran en los años 80, en los años 90, todavía las seguimos recordando, las seguimos usando de broma, las puedes escuchar en series, películas, en programas de televisión, sobre todo en tono jocoso, en tono de broma. Estamos aquí, Antonio y yo, y te recuerdo que yo soy Lucía y soy profesora de español. Déjame hacer una breve nota antes de comenzar con el episodio. Dentro de muy poco vamos a abrir la matriculación para el nivel oro de la academia. En el nivel oro de la academia tenemos clases todas las semanas en grupitos de máximo 5 estudiantes divididos por nivel. En cada grupo, cada semana, se ven unos contenidos diferentes y se trabajan todas las destrezas. La comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión auditiva. Trabajamos en clase juntos y también mandamos deberes para que trabajes por tu cuenta. Durante todo el curso 2023-2024 tendremos grupitos, como digo, divididos por nivel B1, B2 o C1. Muy pronto se van a abrir las puertas para que puedas apuntarte si te apetece mejorar y darle un empujón a tu español durante el próximo curso. Pero para no perdértelo, apúntate a la lista de espera. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio.
Hola a todos. Bueno, pues cuando queráis empezamos con el repaso a los nuevos vídeos y nuevas frases.
Nuevos vídeos porque todas estas frases míticas, frases célebres, citas célebres, tienen un vídeo y como hicimos ya en la anterior ocasión, vas a tener en la academia los enlaces con los vídeos y el contexto por escrito y un cuestionario de comprensión. Porque sí, también se pueden hacer cuestionarios de comprensión de estas cosas. Y están en la Academia de Español RQL. Antonio, vamos con la primera frase. No es nada intelectual. De hecho, es que ninguna de estas oraciones me parece que es intelectual. Y algunas son bastante peores que otras. Son muy, en fin, catetas. No sé cómo calificarlas.
Se puede considerar que a partir de los años 90 comenzó en España lo que hoy en día llamamos la telebasura. Empezaron a aparecer muchísimos programas que tenían un contenido de una calidad bastante cuestionable y que además, pues bueno, pues ofrecían contenido solamente para el entretenimiento, pero muchas veces con situaciones bastante grotescas.
Sí.
Que no te enseñan nada, vamos. Que
no, no te aportan nada.
Exacto, es simplemente entretenimiento puro y duro a costa de cualquier cosa.
Sí, sí. Muy vacías de sentido, de utilidad.
Vamos, lo que tenemos hoy en día.
Pues estas citas, estas frases que hice este muchacho en los años 90, concretamente en 1994, son bastante garrulas. Danos un contexto, Antonio.
Este chico apareció en un programa que se llamaba Al Ataque. Lo presentaba un presentador catalán llamado Alfonso Arús. Y tenía como reportero a uno de los mayores exponentes de la telebasura en España, Javier Cárdenas. Es un reportero que se ha dedicado toda la vida, o casi toda la vida, a hacer programas tanto en televisión como en radio, en los que la telebasura y el morbo eran su punto fuerte. Entonces, bueno, pues Al Ataque fue a entrevistar a este chico gitano, al que llamaban Cesario de mote El Chicharra, no sé por qué. Y mientras hablaba, su prima, la Sole, le lanzó un huevo.
Literalmente.
Literalmente le lanzó un huevazo. Lo que decimos en España, lanzar un huevazo.
A la cabeza.
A la cara, al pobre chico.
Estamos hablando...
Que además ni lo vio porque se lo tiró por la espalda.
No es ninguna expresión con huevo de las decenas de expresiones con huevo que hemos aprendido en este podcast. No, no. No es una expresión. Literalmente cogió un huevo y se lo lanzó a la cabeza, que es lo normal que una persona en sus cabales hace en un programa de televisión o en general en su vida. Es lo normal, lanzar huevos.
Bueno, pues la cuestión fue esa. El chico no se lo esperaba. Mientras hablaba en el micro, recibió el huevazo desde atrás sin verlo. Y entonces, claro, el chico reacciona de la manera más tranquila que puede, pero con indignación, porque le está humillando en público.
¿Tú crees que reacciona de la manera más tranquila que puede?
Yo creo que se contiene bastante, incluso aunque suelta varios insultos.
Varias perlas.
Pero se nota que el chico se contiene bastante porque sabe que está en televisión.
Bueno, vale. Antonio, dinos las frases, antes de escucharlas, dinos las frases en las que demuestras que este chico se contiene bastante, según tú, por favor.
Se contiene bastante porque podía haber dicho cosas peores.
Claro, no te jode.
A ver. Bueno,
venga,
pues las frases que quedaron para el recuerdo de la gente fue: que te meto un guantazo, mierda.
Que te meto, o sea, te estoy avisando de que te meto un guantazo. Un guantazo es un golpe en la cara. Como antes se daban golpes con los guantes en la cara, pues de ahí tenemos la expresión guantazo. Un golpe en la cara, mierda, que te meto un guantazo, mierda. Y además vamos a poner una forma de hablar garrula, Antonio.
Sí.
Dale.
Que te meto un guantazo, mierda.
Sole.
Sole la mierda, la sole. Es que estoy poniendo también el acento que tienen muchas veces los gitanos aquí en España cuando hablan, que es así.
Sole es el nombre de la chica, que se llamaría Soledad.
La sole, le decían, sí.
La sole. Sole, la mierda, la sole.
Y por último, que te meto con el mechero, sole.
Que te meto con el mechero. O sea,
esa frase se hizo muy famosa, que te meto con el mechero,
sí,
sole.
Sí, esta fue la que más trascendió de todas, de las que dijo el chicharra. Que te meto con el mechero, sole. Es decir, que te doy un golpe con el mechero.
Con el mechero, sole.
Con el mechero. O sea, con lo que fuma. Él fuma un cigarro o lo que fuera que fumara, no nos vamos a meter ahí. Y se enciende el cigarro con un mechero, ¿no? El mechero es con lo que se encienden los cigarros. Pues le dijo a la sole, a esa sole, que le iba a dar un golpe con el mechero, que es lo normal. ¿Tú qué haces en tu vida cuando te enfadas? Pues dar golpes a la gente. ¿Y para qué le vas a dar un golpe con la mano? No, tienes un mechero, pues le das un golpe con el mechero, claro que sí.
En fin, pues eso, esa fue esta historia de esa frase que se hizo en su momento bastante famosa y que todavía hoy mucha gente recuerda, aunque ya no tanto.
Vamos a escucharlo.
¿Alguna vez habéis cogido antes de en el restaurante?
Nunca.
¡Ay, Eva! ¿Quién ha sido? ¡A Sole, que te meto un guantazo, mierda!
¡Sole la mierda, la Sole!
¿Qué te da, casi te da?
¡Qué mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, eh!
¡El mechero!
En fin, como has comprobado, no es nada intelectual esto, ¿eh? No es nada intelectual. Empezamos, como ha dicho Antonio, con la telebasura. Estamos con la telebasura y, aunque sea telebasura, son frases que han quedado para el recuerdo como parte de la cultura popular y tenemos que enseñártelas, es así. Vamos con la siguiente, con un personaje muy peculiar, muy famoso, muy querido, muy recordado. Como es Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada, en 1994, tuvo muchas perlas. Dijo un montón de frases en su programa que han quedado para el recuerdo. Chiquito de la Calzada era cantaor de flamenco. Antonio, danos un poco más de contexto sobre este señor.
Este hombre, como Lucía ha dicho, era cantaor de flamenco. Y en 1994 también, igual que la frase anterior del chicharra, apareció un programa en el canal Antena 3, que se llamaba Genio y Figura, que fue un programa de humor que reunía a varios cómicos y que contaban chistes. Bueno, pues este hombre, no sé quién le descubrió, pero lo llevaron al programa. En aquel entonces este hombre ya tenía 62 años, ya había hecho su carrera como cantador flamenco. Y bueno, pues fue un bombazo, porque el tipo contaba los chistes, pero no solo los contaba, los actuaba. O sea, realmente los chistes de Chiquito de la Calzada son malos. Son muy malos.
Son malísimos. Son peores que los que nos contó Antonio en anteriores episodios.
Son muy malos. La cuestión es que el tipo se inventaba los chistes, los actuaba y tenía una serie que ahora veremos de frases y movimientos que era lo que realmente hacía gracia. No el chiste en sí. El chiste solía ser malo. Pero era tan creativo, tan genial a la hora de actuar el chiste, de expresarlo, de moverse, de decir palabras y frases, que la gente se volvió loca como diciendo, ¿pero de dónde ha salido este tío?
Claro, lo que solemos decir, era un personaje. Es sí, que
en lo suyo, un genio, un innovador realmente.
Sí, sí, como tal era un personaje y era famoso no por sus chistes, sino por el conjunto de sus chistes malísimos, cómo los actuaba, cómo los narraba, cómo los contaba, cómo los vivía, cómo se expresaba. Era el conjunto de Chiquito de la Calzada y todo lo que hacía lo que lo convirtieron en un personaje público tan famoso.
Y no solo eso, sino también su acento andaluz cerrado.
Claro.
Porque era de Málaga. Y luego también su apariencia, un tipo calvo, con grandes patillas, con camisa. Bueno, con aire un poco de cantador flamenco, ¿no? Pero contándote chistes y actuándolos.
Todo un personaje.
Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, pues se hicieron muy famosas frases como "hasta luego, Lucas".
Pero que realmente ahora te vamos a decir las frases y te vas a quedar pensando, menuda puta mierda de frases. Pues sí, son una puta mierda, ¿qué quieres que te diga? Pero es la actuación, el tono que le da a esas oraciones, a esas frases, las que han hecho que lleguen hasta hoy día y que se mantengan. Y que si dices Chiquito de la Calzada, todo español que se precie sabe quién era Chiquito de la Calzada.
Entonces, como digo, hizo famosas muchas frases como "hasta luego, Lucas", para despedirse.
Que seguimos usándola, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hasta luego, Lucas.
Fistro, que es como una especie de insulto leve de su creación. También como insulto será pecador. Pecador.
Pecador.
Pecador de la pradera.
Para no, decir... no, pronúncialo.
Que pecador.
A mí... Pecador. Es que hacía cosas raras.
Que los finales de las frases siempre eran con or. Or. Al ataque. Como sí. Or. Y decirle también como insulto a la gente, pues... Aparte de pecador, cobarde, torpedo y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, decir, por ejemplo, pues hacía también algún grito de ¡hor! Y saltitos. Bueno, os dejaremos un vídeo porque no tiene tanta gracia que os lo digamos como que lo podáis ver vosotros mismos.
Sí, porque decimos que el conjunto es lo que tiene la gracia, la actuación. Pero bueno, aparte de eso, seguimos manteniendo a veces frases muy cutres, horteras ya, como or. Alguna vez incluso en WhatsApp alguien ha escrito, a mí mi madre en alguna ocasión me ha puesto como or. Sí, ¿y tú, Antonio, usas como or o no?
Como sí.
De vez en cuando.
Alguna vez incluso también te das cuenta.
Claro, en lugar de te das cuenta, es te das cuen.
Y bueno, pues aparte de todo, os voy a dejar dos enlaces que son como una especie de diccionarios que se han hecho como artículos en varios periódicos explicando un poco el vocabulario que tenía Chiquito de la Calzada. Hasta ese punto llega lo famoso que se llegó a hacer.
Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos unas cuantas frases?
Venga, dale.
Vamos allá.
¡Al ataque! ¡Pecador! ¡Es picante, nena! ¿Cómo? Cuidadín. No pido. Dejad more. No. Padre, no pido.
Por la gloria de mi madre.
¿Qué da, Queen?
¿Esto qué?
Hasta luego, Luca.
Muchas gracias. Yo no me voy. ¿Qué hago ustedes?
Tiene usted cemento en los pulmones. ¿Cómo? Cemento en los pulmones. Tiene usted piedra en el riñón y agua en el vientre. Y dícete muy serio al médico, lo justo, doctor, pasenme un chalé. Hasta luego, Luca.
Papar.
Papar. Anoche vi una pareja en el campo haciendo una guarrería española. Papar. Con el cuerpo humano. Y dice el padre, ah, cobarde, con que tú eres de la linterna, ¿no?
Pues lo dicho, todo un personaje. Ya sabes, si quieres verlo en vídeo, en diferido. Puedes buscarlo en YouTube, Chiquito de la Calzada, o simplemente ve a la Academia de Español RQL, en caso de estar dentro de la Academia. Y si no, también os dejaremos los enlaces en rql.com. Vamos con la siguiente frase. La siguiente frase es de Luis Moya, en 1998. ¿Quién era o quién es Luis Moya, Antonio?
Luis Moya es probablemente... el copiloto más famoso de la historia de España. Luis Moya fue la pareja de Carlos Sainz, el famoso piloto de rally español, y ellos dos juntos fueron bicampeones del mundo de rally a principios de la década de los 90. Quiero aclarar que en rally siempre se compite por parejas. Siempre hay un piloto y un copiloto que es el que le va guiando por los caminos para que pueda hacer bien todo el trayecto, que suelen ser bastante complicados. Entonces, ellos dos ganaron juntos el Mundial de Rally y además lo ganaron dos veces. Por eso lo de bicampeón.
Bicampeón es porque ganaron dos veces.
Bicampeón es ganar dos veces el campeonato, sí. Ser campeón es dos veces.
Estupendo. ¿Y qué es lo que pasó con Luis Moya?
Pues una auténtica putada. Realmente una auténtica putada porque en el año 1998, Carlos Sainz y Luis Moya iban líderes del campeonato del mundo de rally y estaban a punto de ganar su tercer campeonato. Entonces, a falta de 700 metros para la meta de la última prueba, el coche se les paró y no arrancaba. Bajaron a intentar arreglarlo. Carlos Sainz bajó, levantó el capot del motor y empezó a intentar a ver si conseguía poner el coche en marcha. Y se escuchó como Luis Moya, desesperado, le gritó: «¡Trata de arrancarlo, Carlos!». Y el «trata de arrancarlo, Carlos» fue lo que quedó como una frase muy célebre, sobre todo por la desgracia.
Es que es muy mala suerte estar a 700 metros de la meta en una última prueba, a punto de llegar, habiendo superado a los demás, y que sabes que tienes la victoria a un pelo de rana, que tienes la victoria ahí a nada, a tiro de piedra, súper cerca, a tiro de piedra, y entonces el coche se te estropea, te quedas tirado sin tener opción a nada, sin poder hacer nada, y no se puede arreglar. No puede arreglarlo. Entonces, yo qué sé, esta frase de «trata de arrancarlo, Carlos», yo creo que es lo más leve que pudo decir. Me habría puesto a rezar en arameo, a decir todo menos bonito.
Fue un momento bastante triste porque, claro, es de una impotencia muy grande y aunque no seas español y aunque no apoyaras a Carlos Sainz, es un momento durísimo para cualquiera porque a 700 metros de ganar un campeonato mundial se te para el coche, no lo arrancas y pierdes el campeonato mundial. A 700 metros. Durísimo. De hecho, a Carlos Sainz siempre se le ha relacionado un poco con la mala suerte porque aunque Carlos Sainz y Luis Moya ganaron dos campeonatos del mundo, era muy típico que perdiera algunas carreras por accidentes cuando las tenía casi ganadas. Pero bueno, esto que le pasó en el año 1998 fue lo más grave de todo porque perdió un campeonato del mundo.
Qué triste, qué putada, ¿eh? Una putada total. Vamos a escucharlo.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
¡Arranca, Carlos! ¡Se ha perdido, Carlos! ¡Me
cago en su puta madre!
Pues sí, hemos escuchado la desesperación. ¡Qué lástima! Trata de arrancarlo, Carlos. De manera alterada, ¿no? Pronunciado de una manera alterada y además sí que hay un momento en el que reza en arameo y dice «¡Me cago en su puta madre!». Claro, es que en esos momentos es lo más leve que puedes decir.
Durísimo, como hemos comentado. Me parece una cosa de locos. A mí se me iría la cabeza.
Sí, sí, es que no es para menos. Vamos a entrar ya en los años 2000. De hecho, nos vamos a 2001. Vamos con Víctor, un muchacho que se llamaba y se seguirá llamando si sigue vivo. Víctor, este chico fue a un programa español muy famoso llamado El Diario de Patricia, que era un programa de puro cotilleo. O sea, iba gente a mostrar su vida pública delante de todo el país. Danos un poco de contexto.
Es uno de los programas representativos de la telebasura de los años 2000. Auténtica telebasura.
Sí, pero ¿y los momentos que nos pegamos? Porque yo cuando era pequeña me pasé buena parte de mi infancia en la casa de mis bisabuelos, de los padres de mi abuela. Y mi abuelo, bueno, yo lo llamo abuelo, pero era mi bisabuelo. Mi abuelo siempre tenía puesto El Diario de Patricia, siempre. Incluso después de que muriera mi bisabuela, siempre estaba puesto en su casa El Diario de Patricia. El Diario de Patricia y Los Toros, las dos cosas. Y entonces yo me tragaba cada cotilleo en El Diario de Patricia, siendo pequeña, que no veas, Antonio.
El Diario de Patricia, como podéis imaginaros, era un auténtico circo de frikis en el que, bueno, pues dependiendo del día, a veces hacían programas para buscar amor, para buscar pareja, para pedir algo a otra persona, a un familiar. no sé, para contar sus historias, para buscar a un amigo, un familiar con el que no conseguían encontrarse, para reunirse con alguien que hacía mucho tiempo que no se veían, bueno, pues ese tipo de cosas.
Pero ridículo, un nivel ridículo.
Había días que el tema era un poquito más serio y el programa podía considerarse un poco más emotivo, pero en muchos pues... de ellos era auténticamente lamentable.
No sé qué decirte.
Lamentable.
Había gente que llevaba a otras personas para pedirles perdón. Le habían hecho algo malo a esa persona, yo qué sé, imagínate... Alguien que le pone los cuernos a su pareja, que engaña a su pareja con otra persona. ¿Qué es lo que hace? En lugar de pedirle perdón en privado, pues lo que hace es llamar al diario de Patrici y decirle: oye, mira, que le he puesto los cuernos a mi novia o a mi mujer, quiero llevarla al programa para pedirle perdón en público. Primero aparecía el que quería ir de verdad al programa, contaba algo del contexto y después esta persona se iba. Y durante todo ese tiempo, la persona que había sido llamada, ¿vale?, la víctima, estaba en una sala sin enterarse absolutamente de nada, sin saber quién cojones le había llamado para ir allí.
Pero la sacaban en la pantalla que se veía, claro, desde el plató, desde el escenario, lo cual hacía que la situación fuera todavía más ridícula.
Claro, la persona contando el contexto de que le había puesto los cuernos a su mujer o a su novia... Y la mujer o la novia, sin saber qué coño hacía en ese programa, en una sala aparte, sacada en directo en la televisión y mostrada en las pantallas del plató, para que todo el mundo viera lo que estaba haciendo esa señora o ese señor en esa sala mientras esperaba. En fin, bueno, pues entonces el que contaba el contexto se iba y sacaban al escenario a esa víctima. Y a esta víctima, Patricia, que era la presentadora, le decía, le preguntaba: ¿sabes por qué estás aquí? ¿Quién crees que quiere pedirte perdón? O si no era para pedirle perdón, podía ser, yo qué sé, alguien que le quería mucho y simplemente lo quería decir en público. ¿Quién crees que te quiere mucho? Y hubo algunas escenas ridículas de gente que a lo mejor tenía varias parejas o varios amantes y empezaba a decir nombres de amantes y no acertaba con el amante que le había llevado a televisión. Y luego aparecía la persona que lo había organizado todo y a veces se iban del programa liando la parda.
Muy famoso también cuando, en época del Messenger, mucha gente, sobre todo chicos que habían hablado con alguna chica durante un tiempo, pues llevaban a la chica para decirle que le querían. Y la chica quizá no había visto ni su cara siquiera. Y ni siquiera le conocía y ni siquiera le gustaba. Y la hacían ir allí a pasar vergüenza,
sí,
a pasar un mal momento delante de toda España, porque al chico, pues bueno, pues se le había salido de los cojones hacer el paripé.
Sí, realmente ridículo. Y que yo cuente en qué consiste un programa así me parece también penoso, pero lo cuento porque lo veía de pequeña, ¿eh?, que no era algo voluntario, que yo en general nunca he visto un programa de mierda como este.
Yo tampoco, pero todos lo hemos visto porque este programa lo echaban a media tarde y era un horario en el que los jóvenes y los adolescentes solíamos estar en casa y acabábamos de terminar los deberes, hacíamos un descanso, tomábamos la merienda. Entonces era la hora justa para poner la tele un momento y ver qué hacían.
Basura.
Pura.
Basura pura. En fin, pues vamos con este personaje, porque la mayor parte de la gente que iba a este programa de televisión eran personajes, la verdad. No nos vamos a engañar. Danos un poco de contexto sobre este personaje.
Era un chico adolescente, que debería tener unos 14 o 15 años en ese momento, y su madre lo llevó allí porque parece que le había pillado fumando.
Lo normal, pillas a tu hijo fumando, ¿qué vas a hacer? Pues lo llevas al diario de Patricia, claro, para decírselo a todo el país.
Pero también seguramente, quizá porque su madre, yo creo que estaba un poco desesperada porque el chaval estaba cogiendo un mal camino. Luego explicaré por qué. Entonces, pues bueno, la presentadora Patricia, en un momento, le pregunta al chico que se llamaba Víctor: ¿tú por qué fumas? El chico se queda pensando y dice: para hacerme el chulo.
Para hacerme el chulo. Para hacerme el chulo. O sea, para molar, porque yo quiero molar y quiero ser guay, entonces para aparentar ser guay, pues fumo, para hacerme el chulo. O sea, un subnormal, perdón porque era un adolescente, pero
Sí, sí.
Hola.
No, le faltaban varias luces. Además, el chaval, feo como el solo.
Antonio, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino?
Porque igual el tabaco le ayudaba porque la cara no.
Joder, macho.
Bueno, pues de hecho, el chico sigue hablando y dice, lo hago para ligar. Y además reconoce que a él le ha funcionado.
O sea, lo hago para ligar, para ligar, para...
Para seducir a chicas.
Para seducir a chicas. Ligar, seducir a otras personas. ¿Hola? Que no. Menos luces, este muchacho tiene o tenía menos luces que una discoteca a pilas.
Esa frase es mía, ¿eh?
No, ya estamos tú agenciándote esa, frases.
No, me refiero a que esa frase te la enseñé yo.
Me la enseñaste tú. Claro, es que lo mejorcito, Antonio, me la has enseñado tú.
Bueno, pues el programa avanza y la presentadora Patricia le pregunta a Víctor, ¿y cuántos fumas?
¿Cuántos cigarros
fumas? Y le dice, un paquete.
Un paquete diario.
Un paquete al día de cigarros. 20 cigarros. La madre se queda loca, se vuelve y dice, ¿un paquete? Y dice, que sí, mamá, que sí, te lo juro, o algo así. Y dice, bueno, es un momentazo,
en fin,
también.
Sin comentarios.
Entonces, bueno, pues la madre más adelante le dice, bueno, pues tienes que prometerme que vas a cambiar. Y el chaval dice, vale, cambio.
¿Qué es un normal? Es que no quiero insultarlo porque era un adolescente en esos momentos, pero Dios santo, menos luces que una discoteca pilas.
No.
De verdad.
Muy, muy cortito, muy cortito.
Un luciérnaga total.
Y Patricia, claro, obviamente le dice, bueno, esto no hay quien se lo crea. Tienes que decirlo en serio. Entonces dice el chaval, mamá, voy a cambiar a partir de ahora. Y además dice, lo haré por ti, Patricia, porque te quiero.
Lo haré por ti, Patricia, o sea, por la presentadora del programa, porque te quiero. ¡Qué puta máquina! ¡Qué crack! ¡Qué bestia! ¡Menuda bestia! Sin comentarios. Pero es que han ido muchísimos personajes al diario de Patricia. Si algún día te aburres, querido o querida estudiante de español, y te apetece perder el tiempo mientras practicas tu español, ¿sabes lo que puedes hacer? Busca el diario de Patricia en YouTube y, en fin, trágate lo que hay. Un chico fue diciendo que había dejado embarazada a una a través de una inyección.
Que gente... ella le había dicho que la había dejado embarazada por una inyección. No habían tenido relaciones,
sí,
pero ella le había sacado esperma y se lo había inyectado.
Sí, sí.
Y el tío se lo creía.
Creía el pavo. El pavo se lo creía, que había preñado a su novia, exnovia, lo que fuera eso. La había preñado, la había embarazado a través de una inyección. Sin comentarios. Bueno, vamos a escuchar a este máquina.
¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. Pero tú sabes que fumar es malísimo.
¿Eh?
Si fumar es malísimo.
Da igual.
¿Pero a ti te gusta el sabor del tabaco?
No, pero si lo hago para ligar.
¿Y ligas?
Sí.
¿Se liga fumando?
Yo lo he intentado y me ha salido.
¿Cuántos fumas?
Un paquete.
Pero no te pases, Víctor.
¿Qué dices?
Pero Mercedes ya, oye.
¿Qué tal, tío?
Tienes que prometerme que vas a cambiar.
Vale, cambio.
No, vale, cambio no. Mamá, te prometo cambiar. Es
Víctor,
que si no, va interno.
Va en serio, ¿eh?
Sí,
va
sí,
en serio.
Sí.
Yo creo que merece la pena cambiar, ¿eh?
Mamá, voy a cambiar. Ahora. Sí.
Lo dudo.
Lo haré por ti, Patricia.
Hazlo por tu madre.
Porque te quiero y porque te quiero.
Hay que decir que años después aparecieron vídeos de este chaval con una pinta de yonki tremenda cantando canciones, entre comillas, de rap sobre drogas.
O sea que no cambió el muchacho, ¿eh?
Tiene pinta de que incluso empeoró.
Empeoró, qué lástima, qué pena, en fin.
No se podía ver venir.
No se veía venir, qué lástima, pobre madre. Bueno, vamos con el siguiente. La siguiente es de Carlos y amigos. Vamos a ver un vídeo que se hizo viral más adelante, un poquito después de que sucediera. Esta cita célebre es de 2004. Danos contexto, Antonio.
Pues como has comentado, este vídeo fue uno de los vídeos virales en su momento, al inicio de la época de YouTube. Se hizo famoso alrededor de 2008, pero por lo que parece, los autores del vídeo, que son los amigos de Carlos, del chico protagonista, lo habían grabado unos 4 años antes, o sea que el vídeo seguramente será de 2004 más o menos. Y nada, pues estaban en una casa, por lo que parece de estudiantes, o en un apartamento de vacaciones, no lo sabemos. Habían salido de fiesta habían vuelto, llevaban un ciego bastante grande.
O sea, iban muy borrachos.
Habían bebido mucho. Y bueno, pues a la vuelta a la casa, Carlos estaba yendo a beber agua por la resaca del alcohol. Y en esa circunstancia, los amigos empezaron a preguntarle qué había pasado la noche anterior. Y Carlos, pues, cuenta la historia. Y cuenta la historia de que había estado hablando con una chica, había estado intentando ligar con ella, dar lo mejor de él para conseguir algo con la chica, pero la chica le había rechazado diciendo una frase que era: contigo no, bicho.
Contigo no, bicho. O sea, lo estaba llamando bicho. Bicho es insecto. Contigo no, bicho.
Algo asqueroso.
Sí.
Entonces, bueno, pues el chaval cuenta una historia de una forma muy graciosa, porque es muy graciosa la forma en la que lo cuenta. Cuenta la historia y, bueno, va diciendo que claro, que uno no puede ser un buen chico porque al final te acaban diciendo contigo no, bicho. E incluso llega a decir y llega a insinuar que la chica a la que él llama Chihuahua, como el personaje de Star Wars, porque seguramente sería fea y a él le daba igual porque solo quería un ratito de amor.
Es un normal.
Pues que incluso esa chica llamada Chihuahua, que él dice que no iba a conocer ningún hombre como él, pues se atreve a rechazarle y le llama bicho. Contigo, ¿no? Bicho.
Sin comentarios. Vamos a escucharlo.
Venga. Carlos, hago los bichos. ¿Qué te ha llamado Belén hoy? ¿Qué te ha llamado? ¿Qué te ha llamado?
Me ha dicho que me voy a morir de guapo.
Un poco de culo. Un poco de culo.
En palo, no tengo con lo que me ha dicho esa bestia.
¿Qué te ha dicho? ¿Qué bestia?
No puedo recordar.
¿Pero quién era?
La bestia parda.
¿Cómo se llamaba?
Chihuahua.
¿Y qué te ha dicho?
Se llama Chihuahua. Bueno, ella me ha dicho que su novia, sus amigas le llaman Chihuahua.
¿Y qué te ha dicho?
Que contigo no, bicho. Pero yo a mí solo, delante de 6 amigotes. Increíble. Yo tampoco. Claro, siempre he sido bastante atractivo. Fíjate, tú me estás viendo.
¿Y qué?
Ya de repente, Chihuahua, todos los cojones, dice que no. No solo no te dice que no, aunque te dice contigo no, bicho. Contigo no, bicho. Te hace pensar cosas. Te hay que pensar. Tú dices, mañana será otro día, pero no. Es que no va a ser otro día, ya nunca será otro día. Siempre va a ser el día después de que Chihuahua te dijera, contigo no, bicho. Contigo no, bicho. O sea, no podía haber, a ver, podía haber sido un poco elegante y haber dicho, no, estoy cansado. O no me gusta este juego, me voy a casa. No, tiene que decir, contigo no, chica. Le faltaba coger un palo y alejarme con un palo o con un spray de pimienta, en plan violador. Me dice contigo no, bicho. O sea, esa tía, y ya no quiero crispar y meterme en su vida privada, pero voy a tener que hacerlo. Pero esa hija de puta, en su puta vida, y perdón, en su puta vida, en su puta vida le ha entrado un tío sin que esté borracho con cuatro cerdos detrás. O sea, en su vida. ¡Hija de una llena! O sea, nunca, jamás, en su miserable vida, un tío le ha entrado con amor. Y yo no le prometí amor, cariño, solo le iba a dar cariño. Un cochino beso. Un cochino beso, solo. No pedía más. Pues no, de repente la hija de puta saca dignidad, orgullo, o yo qué sé, con cojones, saca. Y contigo no, bicho. Tócate los cojones, maridoles. Tócate los cojones.
Como has comprobado, este chico tiene bastante genialidad. Yo creo que no es tonto.
No, en absoluto.
No es tonto porque usa ingenio contando esta historia.
Es gracioso.
Es graciosillo. Y eso dice, bueno, pues mañana será otro día. Pero es que no, mañana no será otro día. Mañana será el día después de que me digan contigo no, bicho, ¿no? Como diciendo que esta frase que le ha dicho esa chica ha marcado un antes y un después en su vida. Un día traumático para él.
Y además eso, que él ofrecía un ratito de cariño.
Sí, solo quería un besito, un cochino beso.
Pero la chica, en lugar de rechazarlo elegantemente, lo humilló públicamente delante de sus amigotes, como dice él, diciéndole contigo no. Dicho, bueno,
sí,
buenísimo.
Dice, me podría haber dicho que no le apetecía, que...
estaba cansada.
Que estaba cansada, pero en lugar de eso, le dice contigo no, bicho. En fin, es gracioso este
muchacho.
Me parece
buenísimo.
¿No? Y además se va creciendo poco a poco. Mientras cuenta la historia, empieza así levemente, que no le apetece contarla, pero se va creciendo y creciendo y cada vez pone más énfasis y más teatro. Por eso hemos puesto solo un fragmento de esta anécdota, de este vídeo, pero si lo quieres ver entero, ya sabes, lo tienes en la academia o en rkl.com.
Cuidado también a la frase de hija de una hiena, ¿eh?
Hija de una hiena, nosotros lo decimos mucho, ¿viene de ahí?
Viene de ahí. Antes,
¿seguro?
No, sí, en España no se decía hija de una hiena, es una frase más, yo creo que me suena a español mexicano o algo así, pero el tío dijo hija de puta y luego dice hija de una hiena.
Y lo decimos mucho porque es una forma... menos soez, menos vulgar de decir hijo o hija de puta, claro.
Exacto.
Hijo de una hiena, hija de una hiena.
Además suena más gracioso.
Sí, sí, es original, es original. En fin, lo dejamos aquí y te pido que si te ha gustado este episodio, nos dejes 5 estrellitas en tu podcatcher favorito. Y si quieres también, un comentario. Nada más, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Adiós.
Chao.